Sí, Rodrigo, porque ayer se conocía la noticia, 4 jugadores de Vélez Sarsfield quedaron detenidos, pero aquí en la provincia de Mendoza, 2 jóvenes de la reserva del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, hablamos de Ezequiel Tejeda y Julián Encina, de 18 y 19 años, que estaban en libertad bajo fianza por una acusación de abuso sexual tras la denuncia de una presunta víctima de los ataques que sufrieron. Bueno, fueron detenidos ayer por orden del fiscal Darío Nora, fiscal de delitos contra la integridad sexual, y estamos en comunicación con el abogado de la víctima, el doctor Pablo Casabán, quien está del otro lado de la línea, y le damos los muy buenos días desde Radio Nacional. Doctor, los saludan Rodrigo y Sebastián de este lado de la línea.
Hola, buen día Rodrigo y Sebastián, gracias por la comunicación.
No, gracias a usted, doctor. Bueno, queríamos conocer...
Pablo,
no me diga, doctor. Pablo, sí. Bien, ¿cómo fueron los hechos? Hagamos un raconto de qué fue lo que sucedió. Claro. Sí. ¿Y cuál fue el papel que jugó el Club Godoy Cruz Antonio Tomba? Porque si lo comparamos con Vélez rápidamente actuó. Bueno, ¿cómo fue aquí la situación?
Bueno, los hechos fueron el 20 de octubre del año pasado, en hora de la madrugada. La víctima inmediatamente radicó la denuncia y después de 20 días de inactividad absoluta por parte de la fiscalía, la víctima nos consulta en el estudio, nos constituimos en querellante y a partir de ahí empezamos a pedir medidas de prueba y sobre todo la imputación. Nos llamó la atención la inactividad, dado que lo que había denunciado era un delito muy grave. Para que tomen más o menos dimensión, es un delito que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión. Casi lo mismo que un homicidio. Habitualmente la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual inmediatamente actúan, aprenden a los señalados y empiezan todas las medidas probatorias. Acá estuvo 20 días parado el expediente. Esto ya nos generó a nosotros algunas dudas, alguna incertidumbre de por qué esa lentitud, ¿no? Obviamente que uno inmediatamente eso lo vincula al poder del club, al poder del fútbol, a los intereses económicos que hay detrás de eso y hasta políticos, ¿no? A partir de eso es que después de una insistencia por parte de la querella, recién el día 22 de noviembre los imputan y la fiscalía adopta una decisión asombrosa, totalmente asombrosa, porque le otorga el mantenimiento de libertad sin que lo hubiesen pedido los imputados. Lo hace de oficio, sin haber contratado el domicilio, arraigo laboral, medidas mínimas que se le pide a cualquier ciudadano. Esto ya nos generó más sorpresa todavía. Y a partir de eso que nosotros tuvimos un rol muy activo en la investigación, solicitamos medidas, solicitamos que se le sacara las muestras genéticas, que por protocolo se lo hace el día de la imputación, a esta persona no se le había tomado las huellas genéticas. ¿Por qué era importante? Porque la víctima, como hizo la denuncia en forma inmediata, se tomaron hisopado de su cuerpo y de su ropa para obtener rastros biológicos que podría determinar algún tipo de compatibilidad genética con los señalados. Estos resultados finalmente llegaron en diciembre, en el cual dio match positivo respecto a las dos personas, ¿sí? Y durante todo enero no hubo avances en la investigación, salvo las pericias respecto a la víctima. Ha habido un rol muy activo respecto a la víctima por parte de la fiscalía y no respecto a los imputados.
Casabán, ahí le hago un punto. ¿Cuál fue la situación de estos dos jugadores de la reserva de Godoy Cruz? ¿Continuaron vinculados al club? ¿Continuaron con su actividad laboral? Digo, y también
porque está vinculado a lo procesal.
Bien.
Cuando le dan el mantenimiento de libertad, una de las condiciones era que tenían que fijar domicilio y prohibición de salir del país y de la provincia. Y que tenían que pedir autorización si lo querían hacer. Ellos, porque ellos habían manifestado que tenían un vínculo laboral profesional con el club. El club, o el Club Antonio Tomba, no adoptó ninguna decisión, ni no tomó ninguna medida respecto a las personas, tal como ustedes recién comparaban con el Club de Sarsfield. El Club de Sarsfield, en hecho que ahora son de notorio y público conocimiento, apenas tomas conocimiento del hecho, aparta a los jugadores de los entrenamientos, del equipo, se solidariza con la víctima, despliega un protocolo que es de violencia de género, todos los clubes deberían tenerlo porque la FIFA, la Conmebol y la AFA lo recomiendan. Belsarfield lo hizo y cuando avanzó un poco la investigación, directamente les canceló el contrato. Acá sí. No. Acá estas personas siguieron yendo al club, a un club donde concurren muchísimos niños y niñas, donde se vinculan con otras, con menores de edad, con otras personas, y no adoptó ninguna medida. La verdad que es lamentable la actitud que ha tomado el club Antonio Tomba, porque ni siquiera tuvo la empatía de decir, bueno, veamos qué ha pasado. Yo como padre, si tuviese mi hijo en el club Godoy Cruz, estaría preocupado. Porque ante un hecho de esta característica, lo mínimo que hago es, aunque sea una investigación sumaria, para ver qué ha pasado. Godoy Cruz no hizo nada. A esto, las dos personas imputadas, Encina y Tejada, solicitaron permiso para viajar para jugar con fecha fuera de la provincia, porque las reservas, ellos juegan en la reserva, juegan a la misma fecha que la primera.
Sí.
Nosotros le advertimos a la fiscalía de que si las personas estas estaban jugando en la reserva, tenían que entrenar todos los días de la semana, con la particularidad que ellos cuando le dan el mantenimiento de libertad ponen como domicilio de cumplimiento los domicilios de San Rafael. Ellos son de San Rafael. Entonces nosotros le manifestamos al fiscal, mira, ahí se pueden dar dos situaciones. O no están entrenando, lo cual sería imposible para jugar, o están viviendo en Mendoza, entrenando en Mendoza, y no pusieron en conocimiento a la fiscalía el cambio de domicilio. Efectivamente se contató que había pasado estos segundos. Que le han puesto una condición de muy fácil cumplimiento, muy fácil cumplimiento, lo habían incumplido. Era una condición revocatoria de la libertad si no la cumplían. Ante la puesta de conocimiento por parte de esta querella, la fiscalía hace una contratación en los domicilios de San Rafael y advierte y toma conocimiento de que efectivamente ellos no vivían más en San Rafael, sino que están viviendo en Mendoza. Se presentan estas dos personas y muchos del cuerpo dicen, sí, nosotros hace dos meses estamos viviendo en Mendoza. Y la verdad es que no pusimos en conocimiento a la fiscalía porque los abogados nos dijeron que esperáramos, lo cual descreo de eso último, ¿no? Uh-huh. Cualquier abogado le aconseja, ¿no? Mirá, ahí ponen conocimiento. A partir de eso es que la fiscalía, ante dos situaciones, el match positivo del ADN, que ya estaba desde diciembre, más el incumplimiento de esta condición, es que le revoca el mantenimiento de libertad y ordena la detención el viernes por la noche.
Doctor, ¿cómo está? Rodrigo Sepúlveda lo saluda. ¿Qué cree usted, digamos, después de todo lo que ha relatado? ¿Hay algún vínculo entre los jugadores, el club, la fiscalía, los abogados? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué ocurre esto?
Yo voy a decir lo que he puesto por escrito y se lo he dicho personalmente, en forma verbal, a las autoridades judiciales. A mí nadie me saca de la cabeza, porque esto es un conjunto de omisiones, de criterios flexibles, que ojalá lo tuviesen con todos los imputados, de excepciones, que a mí me llevan a pensar que hay gente vinculada con poder financiero, económico en el fútbol, esto está muy presente, uh-huh, político, para que esta persona tuviese un trato diferencial en la justicia. Lo he dicho por escrito y lo digo, se lo he dicho personalmente a las autoridades judiciales y lo digo públicamente. Porque son demasiadas excepciones. Es demasiado flexible los criterios. Son demasiadas errores, entre comillas, y es demasiado pasiva la actividad de la fiscalía. Y esta causa no hubiese llegado a este punto si no hubiese tenido una querella activa como la que tuvimos nosotros. Uh-huh. Entonces llama, por lo menos llama la atención. Debería estar el procurador dando explicaciones. Uh-huh. ¿Por qué esta excepcionalidad? Mínimo debería estar el procurador dando explicaciones.
¿Cuándo cree, de acuerdo a su criterio, porque entendemos, corríjanos si no es así, que la prueba fundamental está puesta en el ADN y en lo que ha dicho la víctima, ¿no? ¿Cuándo cree que se podría llegar a un juicio oral si es que esto...?
Mire, esto es relativo porque uh-huh, estamos haciendo pericias respecto a la víctima. Uh-huh. Sí, voy a omitir el nombre, obviamente, sí, por una cuestión de protección. A la víctima porque están haciendo una pericia que son de rigor, que es para determinar la credibilidad del relato o no. Una vez con eso, si los imputados no piden otro medio de prueba, porque mantuvieron silencio, ¿no? Se abstuvieron uh-huh. al momento de la imputación. Está bien, es una garantía constitucional, sí, sí, habitualmente lo hacemos. Pero ni siquiera después dijeron, mire, en realidad fue una relación consentida. No dijeron nada. Uh-huh. Con ese caudal probatorio, yo creo que en poco tiempo debería estar elevado a juicio. Uh-huh. Todos los indicios indican que el relato de nuestra asistida es verosímil, es verídico, y que está acreditado la existencia del hecho que ella ha denunciado. Entiendo que en el corto plazo debería haber una elevación a juicio, y yo espero que en el muy corto plazo haya una sentencia ejemplificadora. Y lo digo porque nuestra representada, a veces caigo en la tentación de decir el nombre, pero por un error, no por una decisión propia. Nuestra víctima, nuestra representada, la víctima, la está pasando muy mal. Porque no solamente ella ve todas estas omisiones, excepcionalidades del sistema judicial, sino que ella se está transformando en investigada. Uh-huh. Desde la fiscalía la insiste en que ella habilite a su psicóloga tratante a que le releve el secreto profesional para que le indique qué es lo que le ha contado. Está siendo llevada permanentemente a pericias, ¿sí? Pericias que se demora una eternidad. Todos los organismos, mire que hay organismos en el Poder Judicial que se encargan de este abordaje, la Oficina de Víctimas del Delito, la Oficina de la Mujer, todos esos organismos, ninguno le ha prestado asistencia. Ninguno, ¿eh?
Doctor.
Ninguno. Entonces, ella obviamente quiere terminar con esto, porque sí, ella tuvo un hecho lamentable ese día, pero todos los días lo sigue sufriendo.
Doctor, le hago esta consulta. ¿Están detenidos ya? ¿En qué penal y dónde están alojados Tejeda y Encina?
Ellos el viernes, cuando le notifican la detención, está la orden de traslado a la penitenciaría, pero por el momento uno está en la tercera, en la comisaría tercera, otro está en la comisaría 44, el barrio Unimed, porque han pedido la morigeración de la detención con la modalidad domiciliaria. Entonces se están haciendo algunas medidas de rigor, como pericia para la persona a cargo, contrataciones de domicilio y todo lo demás.
¿Y usted lo ve viable después de los antecedentes que nos ha relatado?
A eso voy. Justamente a eso iba. Yo entiendo que no es viable. Sería un error por parte de la Fiscalía de que le otorgase esa medida morigerada. Porque ellos, teniendo la oportunidad y a veces habiéndose impuesto una condición de muy fácil cumplimiento, como era mantener un domicilio, era decir, mire, si usted se va a ese domicilio, lo tiene que notificar, hicieron caso omiso a eso, ¿por qué voy a pensar que van a cumplir con una condición mucho más compleja, más limitadora de libertad, como es la detención domiciliaria? Sea con tobillera, con GPS, lo que sea, son personas que han manifestado claramente la voluntad de no someterse a proceso, de un desprecio absoluto por las mandas judiciales y por las condiciones. Entonces, obviamente, yo entiendo que no hace falta que lo digan ni lo presenten en el expediente, entiendo que no puede proceder este beneficio porque la conducta precedente de los imputados echa por tierra la posibilidad de que proceda esa morigeración. Para mí no pueden gozar de esa morigeración de la detención domiciliaria.
Bien, Casaban, le agradecemos este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino.
No, a ustedes por el espacio y agradecido por el contacto.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Era el doctor Pablo Casaban, abogado querellante en la causa que tiene a dos jugadores de Godoy Cruz, de la reserva del club Godoy Cruz Antonio Tomba, procesados y detenidos, en este caso en dos comisarías, una en la comisaría tercera, el otro en el barrio Unimed. Ezequiel Tejeda y Julián Encina, que quedaron detenidos de 18 y 19 años por un abuso sexual cometido en la madrugada del 20 de octubre del 2023 en perjuicio de una joven en el boliche Wish bueno, allí se relata ahí cómo fueron los hechos y demás, y ahora el último día viernes fueron imputados y quedaron a disposición de la justicia alojados. Primeramente iban a ser trasladados hacia la penitenciaría, han sido trasladados a comisarías porque, pese a haber incumplido innumerable cantidad de veces lo que nos relataba el doctor Casabán, pidieron la detención domiciliaria, entre otras cosas. Bueno, ahora la justicia está decidiendo qué es lo que sucede y hasta ahora no ha habido pronunciamiento del club Godoy Cruz Antonio Tomba de esta situación que lo tiene como protagonista y que marca una diferencia con el club Vélez Sarsfield. Lo remarco siempre porque, como decía el doctor, apartó a los cuatro jugadores, les cortó el contrato y les retuvo los pasaportes, porque hay dos jugadores que no pertenecen a la Argentina, uno es uruguayo, el otro paraguayo, pero en este caso el club Godoy Cruz Antonio Tomba actuó de manera completamente distinta. Veremos qué es lo que surge desde la justicia.